Es la primera que nos ve la cara mientras grabamos una entrevista.
Ah, bueno, mira qué lindo.
Sí, sí, es verdad.
Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM y puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com.
Hoy vamos a ver cómo a algunos se nos llena la boca de la importancia de la I del BIM y de la necesidad de convertir nuestros modelos BIM en el epicentro de nuestro Big Data. Así que vamos a tratar de aclarar algunos detalles al respecto. Soy Evelio Sánchez y hoy me toca llevar el volante de esta máquina sin control que es BIMRAS. Para compensar y poner un punto de cordura en el tema que hoy nos toca, nos acompaña Carolina Ramírez, la segunda visita colombiana que recibimos en BIMRAS después de nuestro común amigo Freddy Alarcón. Así que, hola Carolina.
Hola Evelio y todos, ¿qué tal?
Pues
muy buenas, Carolina, ¿qué tal?
Muy buenos
días.
Como habrás visto,
también están por aquí Rafa y Rogelio, que en cumplimiento de la parte de responsabilidad social corporativa de la empresa, tenemos a bien incorporar en el podcast. Carolina es consultora y profesora, está especializada en tecnología de construcción, gestiona y coordina proyectos de arquitectura, instalaciones, estructuras, hace planificación de presupuestos y programación de proyectos con modelos BIM. Y ha desarrollado desde hace más de 12 años en Revit y en Archicad. Por eso Rogelio no está hoy tan molesto como de costumbre. Y colabora con varias universidades en las que imparte clases, entre ellas pues la Politécnica de la Edificación en el aula Vía Célere, en el grado inmobiliario de Asprima y en el Máster BIM de la Escuela de Arquitectura Tienda de la Colonia. Desde su puesto de trabajo desarrolla proyectos para data centers con Ars Magna, si no me equivoco, y hace consultoría, implantación de arquitectura y instalaciones, estructuras, y sobre todo yo creo que la parte por la que más te conocemos, Carolina, con Navis y Presto, ¿me equivoco?
Sí, también.
Pues tú nos dirás, esto de gestionar los datos BIM, ¿cómo hacemos para llevarnos el BIM, el modelo, desde una fase de proyecto en la que estamos trasladando ideas hasta una fase de mantenimiento en la que necesitamos probablemente información muy distinta, como ya hablamos con nuestro amigo García Montesinos hace unos episodios?
Pues porque al final tenemos una pequeña base de datos en nuestros modelos. Aquí viene la importancia de saber aprovecharla y saber leerla por los distintos agentes, ¿no? Yo como constructora necesito unos datos distintos que como arquitecta, que como un ingeniero que necesita datos diferentes a los demás agentes. También cuando estoy en las distintas etapas de proyecto, yo necesito cosas diferentes del modelo. Pues es coger toda esa información que tenemos en los modelos, da igual las herramientas que utilices, pero lo importante es que exista esa trazabilidad de información y que cuando cambia de agente o cuando cambia de ciclo de proyecto, pues que no se pierda, ¿no?, esa información y el siguiente tenga que volver a empezar, sino que se aproveche y que todo se comparta y se logre a lo que solemos llamar ese pequeño Big Data de la información que tenemos en los modelos.
Pero entonces, con lo que en su día comentamos con Javier García Montesinos, la importancia de tener esa planificación de la última fase de proyecto, de la vida del activo, en la mente desde el día cero, está claro que no es una cuestión solo de que el encargado del Facility Management tenga esa obsesión, sino que debemos tenerla nosotros también metida dentro de nuestro ADN de moderadores, coordinadores, lo que sea, ¿no?
Sí, imagínate. Bueno, te pongo un ejemplo. Los data centers, yo no soy la que le pone los nombres ni los números a las habitaciones o a los espacios, ¿no? Que es algo tan importante, pero cuando estamos diseñando arquitectura no le vemos importancia. Pues no. yo le paso una lista al promotor o al que sea el encargado del proyecto, y él mismo es el que tiene que poner los nombres. Yo no me los puedo inventar. Él mismo es el que tiene que poner los nombres. También, porque hay muchas veces son proyectos en inglés, él pone los nombres y yo los copio a mi proyecto. Que exista esa trazabilidad, como también lo decía Javier, que desde el inicio del proyecto, desde que yo estoy comenzando, esa habitación se llama sala de lo que sea, calderas, yo qué sé, o sala de la mini room, yo qué sé, cualquier sala, pero que siempre tenga esa información y ese número, tanto para los cálculos de los ingenieros como los cálculos del edificio, y que termine cuando ya el edificio esté construido y que esa sala se llama así.
¿Cómo se casa eso entonces con una metodología, no, con un flujo de trabajo en el que puede haber modificaciones y además están todos los actores trabajando a un tiempo? Lo digo porque, claro, mantener esa coherencia cuando es un equipo único el que trabaja es relativamente sencillo, pero si esa coherencia la tenemos que mantener cuando hay colaboradores que no necesariamente están en la misma zona, ni siquiera pueden estar en el mismo uso horario, pues supongo que resultará más complejo.
Claro, al final yo creo que nos cargamos un poco más de trabajo el equipo técnico, pero también hay cosas que es que no decidimos nosotros, como estaba diciendo de los nombres, como la cercanía de las salas o como la disposición de todo. Hay cosas que pongo otro ejemplo. Los proveedores de las maquinarias son los que saben la mejor sala para colocar sus equipos, porque ellos no pueden intervenir desde el comienzo del proyecto a sugerirte a ti como equipo técnico toda la cercanía de las salas o toda la colocación de los elementos. Pues te están ayudando, sí, aunque muchas veces es bastante, bastante engorroso, porque de repente tienes, voy a decir contra ti, pero tienes contra ti a los de la constructora, a los que venden los equipos, al promotor, a los project managers, al que organiza todo, a tu jefe, al director de proyecto, pero después te das cuenta de las ventajas que tiene de haber tenido todos esos asesores detrás del proyecto, y que todos al final lo vamos construyendo juntos, ¿no? Estamos haciendo el mismo proyecto.
Construimos, entiendo que sobre un modelo BIM, pero con muchos elementos que están alrededor de ese modelo. Tú decías antes que es el promotor el que te da el listado de nombres, o el que pone los nombres a las habitaciones, a los locales, a los espacios. Y ahí me recuerda la frase que repite una y otra vez Manuel García Navas, que estuvo por aquí con nosotros hablando de trazabilidad de comunicaciones, que siempre habla de los prismas colaborativos, refiriéndose a esos espacios en los que alguien que es completamente ajeno al desarrollo de un modelo es capaz de introducir datos o es capaz de alimentar esa base de datos que es nuestro modelo BIM, entendido más allá de la geometría. ¿Cómo implementáis ese acceso a los datos desde fuera del modelo para que sean, por supuesto, coherentes, pero también cómodos a la hora de ser atacados por un agente que no es necesariamente el que está dentro del modelo BIM?
Pues bueno, pues sigo, si quieres, con el ejemplo de las salas. Pues sencillamente yo me saco toda la lista. Esto funciona con listas. Todos son listas. Lo que pasa es que tienes que tener controladas las listas en todo el proyecto. Todos son listas. Entonces yo me saco mi lista. Me la saco en Presto. Esa lista de habitaciones la paso en Excel, que los propietarios pongan sus nombres. Ya se queda esa trazabilidad y yo completo el modelo desde Presto, actualizo todas las habitaciones y ya está. Y si hay un cambio de alguna, si desaparece alguna, pues tiene todo su proceso de calidad, que todos tienen que revisarla y dar la aprobación para que cambie. Era lo mismo que pasaba con la farmacéutica, que trabajé en una farmacéutica mucho tiempo, pues para cambiar el nombre de una sala tenía que pasar por miles de firmas.
Farmacéutica con la que, si no recuerdo mal, fuisteis caso de éxito en Autodesk.
Sí, en el 2015 nos dieron un caso de éxito, porque claro, en esa época nadie tenía pues el modelo BIM de toda una planta industrial farmacéutica. Y lo que yo hacía ahí, pues comencé siendo la responsable de la oficina técnica y llevando directamente todo lo que modelábamos, pues obviamente era más de conductos y cosas técnicas, diré, a la obra. Todo lo que modelábamos lo construíamos con las subcontratas de los equipos técnicos.
Ahí hay softwares que pueden ayudar un poco, ¿no? Quiero decir que para ese tratamiento de datos, de datos, especialmente de gestiones de habitaciones o de contenido de mobiliario además de posicionarse en el medio entre un modelo BIM y los propietarios y el equipo de desarrollo, están softwares como de Rofus, no sé si lo conoces, que parece que nacieron para eso, ¿no? Para interponerse y para tratar de gestionar esos cambios, ¿no?
Claro, ahora hay un montón de cosas. También está Assembly, que puedes cambiar directamente los datos en 2060. Pero bueno, yo estoy hablando de la farmacéutica, eso fue pues en el 2013-14. Y el data center de Riyadh, que fue el último video que hice, que el objetivo era mostrar lo de las habitaciones y toda la gestión de datos. Lo que pasa es que me enrollé comenzando y por eso me tocó cortarlo. Ese proyecto se entregó a finales del 2018 y aunque creas que fue hace poco, en un año es que cambian las cosas y salen nuevas herramientas, ¿no? O sea que siempre hay que estar aprendiendo, investigando y...
Pero el hecho de que salgan esas herramientas realmente lo que da medida es de lo importante que es esta gestión de datos, ¿no? Porque efectivamente lo que antes hacías de una forma muy manual ahora está pues mucho más... estructurado en forma de... Y alguien ha encontrado una solución comercial que, desde luego, tiene recorrido.
Claro, porque sí, al final... Yo creo que la tecnología... Bueno, esto también siempre lo dice Fernando, que la tecnología está. Lo que pasa es que tal vez nosotros todavía no estamos para utilizarla, ¿no? Y muchas veces se pierden cosas que fueron muy buenas y que no supimos utilizar, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en un momento clave de todo esto, donde ya entendemos, o por lo menos yo ya cada vez que escucho a la gente hablar, ya entendemos que ese muro que diseñamos al principio es el mismo muro que se va a construir y es el mismo muro que se va a mantener y es el mismo muro que está en los planos y es el mismo muro que está en el presupuesto y es el mismo muro que entiende el constructor, que entiende el ingeniero, que entiende el arquitecto, ¿no? Esto era una cosa extrañísima hace unos años, que era como, pero no, esto es este elemento es distinto, ¿no?
Una nota, cuando dices esta referencia a Fernando, me imagino que es a Fernando Valderrama.
Claro.
Porque también hay que decir que tu relación con Presto, con RIB, las herramientas que sacan es bastante, bastante estrecha.
Bueno, claro, porque al final he encontrado en esta herramienta pues muchas cosas que me han salvado la vida y sobre todo eso, tener controlado todos los elementos que tengo en el proyecto. Yo me acuerdo que una vez le dije es que a mí lo que me gustaba de Presto era que yo tenía esa lista grande de cosas. Y claro, ahí fue que se quedó mirándome y me dijo, vamos a ver, Carolina, eso no es una lista grande, eso es un pequeño big data de información. Y fue cuando entendí que al final lo que me gustaba era coger esos datos y darle vuelta, pues para sacarle el mayor provecho posible, ¿no?
Sí, a fin de cuentas, el modelo no deja de ser ese repositorio donde nosotros enganchamos los datos, en tu caso con la herramienta de Presto, pero bueno, podría ser con, como dice Rogelio, con The Rufus, de NMSEC, o podría ser directamente con una hoja de cálculo vinculada con una celda. El tema es que nosotros tenemos que poder gestionar desde un modelo geométrico un modelo de datos que es mucho mayor y que tiene que ser, ese sí, perfectamente trazable en todos los pasos en todo el ciclo de vida del activo, que es una frase que repetimos mucho, pero a veces nos quedamos simplemente en la parte que nos toca a nosotros directamente, que bueno, en unos casos era modelarla, en otros casos era construirla, en otros casos era pues lo que sea. Perdona, Rafa, creo que ibas a decir algo.
No, te iba a preguntar, Carolina, antes decías, bueno, del caso de éxito este de Autodesk, de la farmacéutica, que estabas o dirigías una oficina técnica, eras parte de una oficina técnica, y de ahí generáis todo el modelo BIM que después lleváis a la obra, bueno, en este caso a la farmacéutica esta a la industrial. En mi opinión, yo trabajo en obra... Bueno, pues habitualmente mi trabajo principal es de obra, de gestión de obra, y veo que hay un gap enorme entre la tecnificación de la oficina técnica o de la gestión de la oficina en oficinas y la construcción del proyecto. Bueno, pues somos capaces en oficinas de trabajar con el software más avanzado técnicamente, tecnológicamente, para gestionar una obra. Sin embargo, en la obra seguimos bajando con papeles, ¿no? Mi pregunta, ¿cómo gestionaste esta? Porque dices, por ejemplo, con los conductores, pues sí que trabajaban con modelos BIM y que podías trasladar tu modelo BIM a obra. ¿Cómo estrechaste ese espacio entre la tecnificación de la oficina y un sector, no es un sector, pues, sí, el sector de la construcción que es
Rafa,
más...
Por ponerlo muy gráfico, tú vas a obra con un portátil y ellos van a obra con un martillo.
Sí, exactamente. ¿Cómo lidiabais con eso?
Bueno, primero nos implantamos allí directamente. Estábamos allí, vamos, dejé de usar tacones, botas todo el día. Y directamente, vestido no, nada. Directamente, todas las uniones, hacíamos las piezas ya para fabricar un pantalón, una reducción de conductos enormes que tenía esa planta. Se modelaban, se dibujaban, se acotaban, subían los chicos, lo miraban, además es que ni siquiera se llevaban planos, porque total, muchas veces uno cree que el plano es mejor para entender el proyecto, pero cuando ellos veían esa reducción, ese pantalón en el ordenador, ya se hacían una idea de lo que era. En cambio, leer un plano, pues hay que aprender a leer un plano, ¿no? En cambio, cuando uno ve el objeto es distinto, es eso, ¿no? Entonces los chicos intuitivamente ya sabían lo que tenían que construir y en un segundo ya bajabas a la parte que estuvieran construyendo y ya veías cómo lo armaban y lo colocaban sencillamente. Lo que sí, claro, que tenía muchos problemas. Primero porque yo siempre digo que tenía los tres inconvenientes de trabajar ahí, ¿no? Era mujer, colombiana y muy joven. Pero bueno, al final...
Esa parte nos la cuentas fuera de la antena.
Efectivamente.
Sí. Me metía en unos líos bastante complicados. Total, que muchas veces me dedicaba a ir porque teníamos pequeñas obras, a ir por las obras, descolgándoles planos viejos. Y les decía eso, aquí no me cuelga ningún plano. Porque si cuelgan un plano, siempre va a estar viejo. Si quieren algo, estoy allí, estoy aquí, o si no, me llaman y vengo, ¿no? Con algo nuevo. Pero bueno, claro, también, eso les estoy diciendo, que eso fue en 2013-14.
Y ahora mismo ya tenemos noticia y constancia de obras en las que directamente son los jefes de obra los que reclaman las tablets a sus equipos técnicos. Recuerdo, una reunión del GUBIM de Galicia, en el que Fátima nos contaba, una compañera nos contaba cómo la introducción de tablets en la obra para la gestión de proyectos pasó de ser algo que los encargados veían con cierta reticencia a ser los propios encargados de los equipos que todavía no estaban trabajando con esas condiciones, porque era un proyecto piloto, los que reclamaban ese tipo de útiles para poder estar perfectamente conectados y en el último momento del proyecto en cada instante.
Fíjate que has dado en la clave diciendo que era un proyecto piloto. Claro, en casos excepcionales...
Rafa, pero fue un proyecto piloto que cuando vieron cómo se estaba implantando, los compañeros, las otras cuadrillas, los otros equipos, reclamaban tener unas condiciones similares. Pero claro, veían todas las ventajas al respecto. Si no fuese tan difícil convencer a Fátima de que viniese a una entrevista, sería una entrevista interesante.
Sí, pues.
Oye, Carolina, tú que has estado, que estás tan centrada o con tanta, por lo menos en tus redes se te ve tan centrada con Presto, me imagino que cuando te toca revisar un modelo, cuantificarlo, trabajar con él, serás mucho más consciente de las carencias que tienen esos modelos, ¿no?
Bueno, a mí me llega un modelo para auditar o para dar mi opinión y lo primero que hago, pues adivinen qué es, pasarlo a Presto. Y en Presto compruebo que las cosas estén en su nivel, cosas tan básicas que crees que no debes mirar y es al final lo que terminas haciendo, que los elementos estén en su nivel, que por favor, que los elementos se llamen con un nombre intuitivo. Qué cosa tan difícil. Que las familias...
Porque cuando le pongo a mis pilares P12173, ¿tú no crees que eso sea intuitivo?
No, eso sí puede ser intuitivo, pero es que a veces te encuentras unas cosas que no sabes lo que hay. Vamos, sí, a mí me ponen murito 1, murito 2, hasta, vamos.
Hasta bueno, te vale.
hasta me vale. Pero es que hay veces te encuentras cosas que dices, ¿esto qué es? ¿De dónde lo sacaron? ¿No? O yo les pregunto, ¿qué pretenden? ¿No? Porque siempre hay que ser un poquito delicado. ¿Qué pretenden que esto sea? O imagínate, tú tienes que ir a la tienda y vas a preguntar por...
¿No? Bueno, el problema, Carolina, me imagino que muchas veces, y esto es broma, que claro, te llegarán muchos modelos de Revit y el 50% de los elementos serán barandillas.
Que yo he descubierto las barandillas, son fenomenales, o sea que...
Sí, no, sí, me consta que... Yo, de hecho, lo hemos discutido varias veces, que el problema no es el que sea una barandilla, el problema es que se llame barandilla.
Sí, sí, pero... en Revit deberían quitar todas las herramientas y dejar solo la herramienta barandilla. La barandilla.
Bueno, hace poco vimos cómo alguien modelaba unas vigas con la herramienta Muro. Y hombre, pues tiene geométricamente tiene sentido, pero carecía por completo de ninguna razón.
Bueno, yo me he encontrado un muro cortina dibujado con sistemas de vigas inclinadas.
¡Toma! Pues hombre, entre otras cosas hay que sacarse el sombrero ante la pericia del modelador.
Madre mía, sí.
Claro que sí, claro que sí. Eso es para dejarte las pestañas.
Me recuerda la anécdota que nos contaba Jonathan en el episodio de Scar, hablando de cómo, bueno, su parte autodidacta con Revit les hizo modelar un muro cortina que después nos enseñó complejísimo.
De un estadio de fútbol. era pequeño, era grandote.
Dios mío. Pero bueno, lo digo porque precisamente ese tipo de cosas te las encontrarás. Que la herramienta sea la que sea, pero como yo lo que necesito es modelar geométricamente determinado elemento, después me olvido por completo de si ese elemento era un tipo wall, un tipo beam o un tipo lo que sea. Y eso, sí, claro, genera problemas que se arrastran en todo el proceso de derivado de esa obra.
Me olvido que ese elemento tiene que seguir después a la obra y después a todo lo que le sigue y se va arrastrando. Y lo peor es que la gente no es capaz de cambiarle el nombre, no es capaz de arreglarlo porque como está ahí seguramente es por algo. Ese es el peor peligro. Y porque como decían antes, que es que muchas veces nosotros somos los que nos complicamos la vida, nosotros somos los que nos ponemos trabas en los proyectos a nosotros mismos, ¿no? Siendo que entre más sencillo el modelo, entre más sencillas las cosas, pues tenemos más manejo y más trazabilidad entre todos los documentos que tenemos en el proyecto.
Fíjate, pero que dices, cuanto más... Perdón, Rogelio, dale.
Un segundillo. Estaba pensando yo que, igual que con los modelos de estructuras y los modelos de arquitectura, pues eso de exportar directamente un IFC a un programa de cálculo y después recuperar ese IFC ya, digamos, esa visión romántica, recuperar el IFC ya perfectamente redimensionada la estructura para poder adaptar la arquitectura, pues eso no es cierto porque los modelos de estructuras pues tienen otra serie de condicionantes. Sí. Yo supongo que los hacen incompatibles en muchos casos con los de arquitectura. Yo supongo que a la hora de medir también hay insalvables, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se gestionan esos insalvables en alguna clase de modelado geométrico que evidentemente la tienes que hacer, pero que no tiene traslación con el modelo de mediciones?
No, yo tengo muchos recursos para poder medir cualquier modelo. Yo tengo muchos recursos y además si te contratan para este oficio, si una constructora me manda un modelo y tengo que medirlo, pues me saco todos los recursos que tengo, tanto con Revit y con Presto, para poder medirlo. Eso está claro, porque por algo me están pagando. Pero cuando yo entro al final, ya el equipo técnico ha redactado el proyecto, pues no puedo decir, no puedo recomendar nada. Eso sí, siempre genero un pequeño informe donde les doy una serie de recomendaciones y también cuando de vez en cuando me los encuentro por ahí, pues también suelo comentar algunas cositas que me gustaría encontrar después en otros modelos, ¿no?
Cada muro distinto tiene un tipo.
Bueno, no, sí, por lo menos que para...
Fase y opción de diseño.
Por lo menos claro. Que unos enanos y unas máquinas de clima no sean hechos con familias en situ, una cosa de esas.
Caramba. ¿Sí? Pero bueno, está claro que...
¿Cuál tiene recursos para resolver la vida? Dime.
Digo, está claro que medíamos y planificábamos antes de BIM. Lo único que tenemos es que pensar que BIM no lo resuelve todo, o por lo menos entender que no somos a veces nosotros, por nuestras propias limitaciones, capaces de resolverlo todo y que las herramientas las seguimos teniendo ahí. Quiero decir que no pasa nada porque de repente pues tengas que tomar las fórmulas que utilizabas en papel para trabajar con ordenador. Lo que sí hay que tener claro es que el objetivo es el que es y tenerlo sobre todo muy claro al principio para, pues, por ejemplo, poder incorporar el conocimiento de Carolina en fases tempranas de proyecto, porque seguro que después es bastante más complicado o por lo menos más costoso y laborioso el poner solución, ¿no? Problema.
Claro,
que decir, nada tiene, al final se construye todo, eso lo sabemos. Otra cosa es que sea rentable o que sea eficiente.
¿Ya? Sí, mira, me pasó hace poquito que una planificación hecha en Project, pues lo más complicado fue saber qué cosa era del modelo, ¿no? En lugar de si tenemos estas piezas en el modelo, ¿por qué no comenzamos a implementarlas, que ya sabemos cuáles son, para darle la vuelta y añadir todas las cosas que no están modeladas? Bueno, porque también eso es un tema. Todo el mundo cree que todo debe estar modelado, ¿no? Las cosas, debe estar modelado lo que debe estar. Hay cosas que no están modeladas. Hay cosas que hacen referencias al modelo. Y hay cosas alzadas, hay partidas alzadas que no tienen nada que ver con el modelo, ¿no?
Claro, pero de alguna forma, si el modelo es nuestro repositorio de datos en el que vertemos toda esa información que está alrededor del mismo, de alguna forma tendremos que tener un elemento en el que conectarlo con esa base de datos. Quiero decir, una partida alzada, efectivamente, no estará modelada, pero de alguna manera tendré que incorporarla en el modelo. ¿Cómo solventas esa situación?
No, yo no voy a incorporar el modelo. Yo tengo mi modelo. Bueno, yo no tengo un modelo único, pero vamos a hablar de que tengo un modelo donde gestiono la parte gráfica y tengo un Presto donde gestiono la parte de información. Y no es único, y también tengo una memoria en Word y también tengo un montón de herramientas que complementen eso que llamamos modelo, pero yo no hablo de modelo por decir un archivo de
TV. Perfecto, claro.
Yo hablo de modelos.
Entonces, por un lado tendríamos el modelo geométrico, el que sea, Revit, IFC, Archicad, Allplan, el que toque, pero lo que es lo que podemos entender como modelo de datos BIM es el conjunto de todo esto que forman, pues tú lo has dicho, el modelo geométrico, el modelo de costes, el modelo de planificación, entendido como el archivo de Revit, el archivo de Presto, Arquímedes o el que sea, el archivo de Syncro, en fin, todo el conjunto de elementos que están almacenados en nuestro CD o en nuestro repositorio, que sea.
Bueno, que al final todo eso es el modelo. Me gustó mucho cuando Iván Guerra, en las charlas que organizé el COAM de enero, dijo que yo le pedí que hablara de los CDEs y de trabajo colaborativo, y su conclusión al final fue que no existe un único CDE, ¿no? No, que tú tienes miles, que Drive, 2060, que Checkpoint, que no sé qué tal, y al final todo eso es el CDE. Entonces, es un poco esa filosofía.
Bueno, alguno todavía cree que el CD es un pincho USB o un CD-ROM. Así que, sí. Cuidado. Pero bueno, entiendo que si el modelo, entendido como modelo geométrico, está bien organizado, como decías, cada cosa en su sitio, cada elemento, pues a mí siempre me viene a la cabeza, y lo he comentado más de una vez, una primera aproximación que hicimos Rogelio y yo en el intercambio de datos entre Archicad y Allplan. Y no voy a decir quién, pero uno de los dos tenía los pilares desde cota cero hasta cota de cubierta. Porque si era el mismo elemento, pues tampoco pasaba nada por modelarlo así. Y el otro entendía que no, que los pilares tenían que tener su dimensión desde la cota de suelo estructural hasta la cota de techo estructural. Bueno, pues situaciones como esas, yo, claro, ahora entiendo que tienen un sentido y digamos que se van llevando de como más interiorizadas, pero me imagino que te lo vas a encontrar día a día con elementos que se dibujan más que se construyen, ¿no?
Bueno, eso me pasaba mucho cuando trabajábamos en Archicad, que la gente estaba acostumbrada a trabajar Archicad como si las plantas fueran AutoCAD. Entonces, de repente te ponías eso en 3D y al final lo que tenías que hacer, dedicarte es arreglar todos los dibujos para que el 3D coincidiera con lo que estaba en planta, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo de los pilares, que siempre tenemos que irnos a un estándar. Yo creo que ahora todo el mundo es consciente de que hay que dibujar el muro por planta, el pilar por planta. Y eso lo dicen todos los estándares, como el de UBIM del 2014, que son esos pequeños libritos que dicen cosas tan importantes, pero que nadie las lee, como que si vas a dibujar una puerta, hazlo en cualquier herramienta, pero en algo que sea puerta, ¿no? Que si vas, sí, dice cosas así, si te pones a leerlo, dice cosas así, pero es tan importante recordarlo y sobre todo, porque claro, cuando comienzas a sacar toda la lista de datos, es donde realmente comienzas a organizar todos los elementos y a darte cuenta de esa lista que tienes, ¿no?
Sobre estandarización estás diciendo algo bastante importante, ¿no? Porque, claro,
hombre, espero estamos hablando...
Sí, sí, ¿no? Bueno, y además algo que todos desearíamos, ¿no? Así como los británicos, los americanos tienen sistemas para clasificar y para llamarle siempre una puerta, puerta, bueno. Nosotros tenemos un problema, que es que tú le llamas puertita, yo le llamo portazgo y Evelio le llamará portalón, ¿no? Y cuando vamos a las bases de datos nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es que cada base de datos tiene una nomenclatura distinta para sus elementos, con lo cual... ni siquiera es posible la comunicación entre partidas de obra de distintas obras, porque las nomenclaturas pueden ser distintas. ¿Cuánto nos falta en términos de estandarización y normalización para poder hacer un lenguaje común que entendamos todos y que todos sepamos cómo llamar un elemento sin entrar en discusiones sintácticas o de lenguaje?
Claro, falta mucho para que logremos tener esa base de datos organizada y que todos trabajemos igual. Pero es que también cada proyecto es un mundo aparte. Es como tener la plantilla ideal de Revit Archicad, vamos, que yo nunca lo he conseguido.
Bueno, es que todos somos, evidentemente cada proyecto es un mundo aparte, pero esto en términos de lenguaje es como si me dices que los andaluces y los gallegos compartimos un lenguaje, evidentemente tendremos nuestras expresiones propias, que no serán estandarizables a las de Andalucía, y ellos tendrán las suyas que no son estandarizables a las nuestras, pero en general nos podemos entender. Quiero decir, hay un 95% de lenguaje que podemos compartir y que nos hace que nos entendamos sin ningún problema.
Claro, claro que sí, pero bueno, te pongo un ejemplo. Cuando yo estoy dibujando un pilar, como Evelio, mi pilar se llama P1, ¿qué?
Mi pilar. Yo le llamo pilar.
Para mí, pues yo qué sé, pilar 30x30. El otro pilar se llama pilar 35x35. El otro pilar, pues pilar 40x35. Vale, pero para la constructora eso se llama pilar de hormigón armado, EH no sé qué, compuesto con no sé qué y si sé cuánto y tal. Son otros nombres que utilizamos para los elementos. Y para el dueño del edificio, simplemente todos se llaman pilares. Entonces,
entramos... En realidad, para el dueño del edificio todo se llama dinero.
O también. Entonces, como los diferentes agentes vemos las cosas del proyecto completamente diferentes. Y estamos hablando desde el mismo pilar que se puso en proyecto y que fue construido. Y entonces, por eso ahí voy. ¿Por qué me gusta tanto mi herramienta? Porque me permite jugar y bailar con toda la información de esos elementos. Y reclasificar, porque, mira, un constructor, les pongo otro ejemplo, una constructora, siempre quieren antes las actuaciones previas, demoliciones, el terreno, no sé qué, siempre quieren esas antes. ¿Por qué? Porque es el orden de ejecución de las cosas, ¿no? En cambio, cuando yo voy a entregarle esta lista de elementos a mi cliente, eso le da completamente igual. Lo que él quiere son sus maquinarias, es otra lista completamente distinta. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Perfectamente, sí, sí.
Entonces, yo necesito llegar a esa gestión donde pueda controlar ese BIM 3D, 4D, 5D con distintas listas, digámoslo así, con distintas tablas, dependiendo de quién las quiera mirar y para qué las quiera, ¿no? Y el uso, sobre todo el uso de para qué las quiere.
Antes mencionabas, Carolina, bueno, una de esas cosas que dices que son obvias, como dibujar la puerta con la herramienta de puerta, ¿no? Que es que un modelo BIM, pues no tiene que estar, no tienes que modelar hasta la última pieza. Y mencionabas el tema de planificación, por ejemplo. Es una cosa que también a mí me toca muy de cerca. Y en los planes de obra, efectivamente, no tienes que desgranarlos hasta el último tornillo, básicamente porque si no generas un modelo que es inmanejable, que es muy difícil, eso, que es muy difícil de gestionar y además es muy difícil de leer y de comunicar, que es que al final para lo que es un plan de obra, bueno, o la información en general, ¿no? Para comunicarte con interlocutor. Y en este sentido, quería preguntarte, claro, yo vuelvo a obra y es que la obra genera constantes cambios en el modelo y en este caso en el modelo de planificación de obra y es cómo trasladas estos cambios a tu modelo BIM, ¿no? Es decir, porque, bueno, generalmente los modelos, las obras, eso generan cambios constantes y en muy cortos plazos de tiempo. Entonces, ¿cómo lidias con esta circunstancia? ¿Cómo recibes feedback de la obra y lo incorporas a tu modelo?
Pues mira, como siempre le digo a mis alumnos, les doy unos discursos que no se imaginan, ¿no? Mm. Y siempre les digo a ellos que mi modelo debe ser lo más ágil posible para que esté adaptado, claro, a cualquier cambio. ¿Por qué? Porque al final tengo un cliente, que es el que me paga, y mi cliente me dice hoy que mi casa mide 10x10, pero a las 5 de la tarde me va a decir que por favor que mida 11x10, pero no me va a retrasar la entrega, ¿no? Entonces, mi modelo tiene que ser tan ágil que se adecue a todos esos cambios y que continúe esa trazabilidad entre todos los documentos que tenemos en el proyecto, porque para algo estamos con nuestros modelos BIM. ¿Y cómo lo hago? Pues siendo práctica, ya está, siendo práctica. Como, bueno, yo tengo mucha discusión con muchos amigos, además saben quiénes son, yo les llamo los puristas del BIM. Que cada habitación tenga su suelo, que cada habitación tenga su techo, que cada elemento, bueno, que hay mucha gente que dice que hay que modelar los proyectos por piezas. Yo, bueno, digo, bueno, vale, yo lo hago, pero cuando tenga tiempo.
Claro.
Esa es la respuesta.
De todas formas, vale. Si me permitís, hay una variable, Rafa, que tú pues, soslayas, que es la de la planificación previa. Porque efectivamente, cuando un modelo
tiene... Esa ni se contempla.
Por eso lo digo. Cuando un modelo tiene muchos cambios en la fase de obra, en la fase de ejecución, está claro, o bueno, desde mi punto de vista, una de las lecturas inmediatas que debería hacerse es: oiga, si tantos cambios hay aquí en obra, es que a lo mejor la fase de planificación no ha sido todo lo correcta que debiera.
Y que
lo digo porque pensando, Carolina, en un data center, que es una máquina de matar, es una máquina perfectamente ajustada, que cada cosa va en su sitio, cada cable lleva a su elemento, etcétera, etcétera, que tiene una complejidad técnica brutal, que yo creo que es inviable el pensar en proyectar un data center sin tener una planificación previa muy, muy ajustada. Para eso el modelo BIM.
Eso va a obra y va a obra. De hecho, por eso todos los agentes intervienen antes en el proyecto para dejarlo ajustado. Pero que soy consciente de que me ha tocado los días últimos de la entrega mover los pilares 10 centímetros porque entonces el conducto, que ahora es un poquito más grande, no cabe debajo del suelo técnico, etcétera. Yo creo que vamos más por esos cambios. Pero ya cuando pasa a obra, ya en teoría, es porque algo ha sido planificado, algo y debe construirse tal cual. Bueno, como también puedo poner el ejemplo en la farmacéutica. Allí teníamos 28 tipos de instalaciones distintas. Pero 28. Wow. Ah, sí, wow. Cada uno creía que la suya era la más importante, la única.
Y hombre, por supuesto. Hombre. Faltaría más.
Cada uno creía que el que llegaba primero era el que ponía primero sus tuberías, ¿no? Y pues no es así, porque al final hay una coordinación que si tú pones las cosas donde quieres, pues al otro no le vas a dejar espacio. Y si no logramos entender eso desde el principio, pues apaga y vámonos, ¿no?
Rafa se está abriendo las carnes ahora mismo, pensando, trasladando esos comentarios a su obra. Pero bueno. Yo creo que lo de la planificación le duele.
No, es que lo que digo un rato pensando es que depende, claro, obviamente, es una obviedad, lo voy a decir, otra obviedad más, que es que depende de la obra. Hay obras que se prestan a planificarse previamente con más facilidad que otras, ¿no? Básicamente, pues porque, por ejemplo, en obras de sector retail, por ejemplo, en el que los acuerdos comerciales se van haciendo durante la obra, o sea, no están cerrados antes de comenzar la obra, muchos se postergan hasta casi antes de comenzar, no la apertura del centro, pero sí a pocos meses antes, con lo cual, y muchos de esos comercializaciones implican cambios sustanciales en el proyecto. Te hablo de abrir huecos enforjados de 4x4, por ejemplo, para pasar un ascensor, un travelator o lo que sea. Entonces, claro, si hay obras que se prestan más a hacer una planificación previa y que se ajuste a la realidad, y otras en las que esto, pues bueno, que lo que tiene que ser es adaptable a la situación real.
Hombre, claro que todo es adaptable. Bueno, te pongo otro ejemplo, que tuve una discusión con una discusión, al final terminas ahí un poco debatiendo y a mí me encanta meter un poco también la mano. Bueno, me decían que al final las subcontratas llegaban a la obra y ellos intentaban, obviamente, ahorrarse un dinerito y optimizar esa red de saneamiento para que quedara mejor en el edificio, ¿no? Mm. Pero claro, después el equipo técnico tenía que en el estudio volver a modelar todas esas piezas que había cambiado la subcontrata para poder entregar el modelo final. Entonces, vamos a ver que porque la subcontrata se ahorre 1.000 euros, tener un mes al equipo técnico volviendo a replantearse todas las instalaciones, ¿qué es más económico? No sé si me explico un poco.
Evidentemente es más económico perder los 1.000 euros de la subcontrata, pero convence toda la subcontrata de que tiene que
bueno, pero es que ahí estás y para el que tienes que coordinar y que tienes que gestionar. Yo me he ido, les confieso que yo me he ido de las obras, bueno, no digo que me he ido, que ya no voy tanto a obras, ahora tengo la obra en mi oficina y ya con eso es suficiente, aguantarme a mí misma, ¿no? Pero que para eso estás haciendo un proyecto, como dices tú, que si lo planificas, pues, y si tú misma no lo cumples, pues...
En este entorno, este modelo de datos en el que tantos actores participan, ¿cómo incorporas, o supongo que te habrá pasado en alguna ocasión, cómo incorporas a elementos o actores que no se manejan con herramientas BIM? Que directamente, pues... por lo que sea, por negación tecnológica, por capacidad técnica, por lo que sea, trabajan pues de forma ajena a estas herramientas.
Pues primero les ofreces toda la ayuda posible para implementar y para que todo tenga el mismo lenguaje y pues bueno, cuando no hay solución, pues yo qué sé, intentas compatibilizar todo en el mismo sistema, tanto con referencias externas o como les quede más fácil. Pero no se puede obligar a todo el mundo, porque cada uno es especialista y si te sientes más cómodo haciéndolo con...
No, precisamente, porque es difícil obligar a nadie, lo digo, me imagino, y además pensando en esas 28 especialidades, esas 28 disciplinas que tenéis en la farmacéutica, estoy seguro que eran 28 disciplinas en las que había 28 casos particulares. Que unos claro. Estarían en un altísimo nivel técnico, pero probablemente muchos de ellos ese nivel técnico no lo acompañaban con un apoyo tecnológico que fuese compatible con el resto de los actores.
Bueno, pero es que ahí todo se diseñaba y se modelaba en la oficina técnica. Las 28 eran las subcontratas que construían.
Claro, pero tú tendrás que de alguna forma relacionarte con esas subcontratas que no siempre van a tener esas capacidades tecnológicas para entender o para adaptarse a tu ritmo, ¿no?
Pero estaban los...
O directamente se adaptan, porque sí.
Estaban los de obra y que las cosas tenían que ir por donde decía el proyecto o tenían que ir por donde decía el proyecto, porque entonces no cabía nada más, no cabía otra cosa.
Y ahora, a la hora de gestionar en obra ese modelo, que ya tienes, vamos a pensar, ya lo tienes el modelo geométrico más o menos aquilatado, tienes tu modelo de costes perfectamente diseñado a partir de ese modelo geométrico, tienes tu modelo de planificación medianamente ordenado con ese modelo de costes. ¿Cómo empezamos ya con cuestiones más prácticas como la parte de certificación de obra, la gestión de esos elementos que van desarrollándose a un ritmo mientras otros van muy por detrás y tienes una gestión de elementos, de cuadrillas, de proveedores? ¿Cómo vas tomando?
Pero eso es lo más fácil, porque al final certificar es un clic, o en el modelo o en Presto, eso es la parte más fácil. La parte más difícil de todo el proceso es que esos elementos se llamen como se deben de llamar, de que tengamos esa lista de todo lo que necesitamos. Ya lo de certificar es un clic, es solo un clic.
Precisamente por eso lo digo. Por ver que todo el trabajo previo rinde durante la ejecución de obra.
Claro, el trabajo más complicado es cuando tienes el modelo y de repente ya comienzas a que esos elementos que eran genéricos para ti como modelador se conviertan en elementos que yo puedo ir a una tienda a comprar. Esa es la parte más complicada cuando yo me doy cuenta. Bueno, me pasó esta semana, estoy ayudando a sacar unos edificios multifamiliares en Latinoamérica, en Ecuador, y les decía, habían puesto cosas tan sencillas, unos inodoros en la cancha de fútbol y otros inodoros, otro tipo de inodoros en las viviendas, y la pregunta era, ¿cuando van a la tienda van a comprar los mismos inodoros para la parte de vestuarios que para las viviendas o los van a comprar distintos? Esas son las preguntas que les hago yo a la gente. Y así con todo, y esto con todos los elementos para poder tener esa lista con la que yo jugar y pasar de 3D a 4D. Bueno, siempre, yo nunca he entendido la lógica de, porque es 3D, 5D, 4D, para mí, ¿no? Después obra y después facilite.
Oye, y esto que acabas de decir, de esa lista de la compra que tú elaboras, entiendo que lo has dicho antes, a base de reclasificar elementos, con lo cual tienes que tener una clasificación inicial, entiendo que muy ordenada, pero ¿cómo de ágil se convierte esa reclasificación cuando tienes que tratar con distintos actores que necesitan distintas clasificaciones? Lo digo pensando en aplicaciones que, digamos, abordan los modelos de forma mucho más dinámica, en la que tú estableces pues tus reglas al principio y a partir de ahí generas tus salidas.
Mira, esto yo lo explico muy bien a mis alumnos. Yo tengo una clase muy variada de alumnos, ¿no? Un día les digo, a la derecha se colocan todas las mujeres, a la izquierda todos los hombres. ¿Por qué? Ese día necesito esa organización. Después les digo, pues a la derecha todos los que tienen gafas y a la izquierda todos los que no tienen gafas. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo modelo, sigue siendo el mismo proyecto, pero están en su sitio. Después les digo, pues los de los ojos claros a la derecha, los de los ojos oscuros a la izquierda. Y juego, pero ellos siempre siguen siendo las mismas personas.
Lo tengo claro, sin más. Esa es la idea. A mí sí me gusta aquí el hacer ver que un modelo genérico, un modelo de datos, que es el modelo BIM que trabajamos, lo único bien que hace o lo que debería, para lo que debería servir es para hacer la consulta que necesito en cada momento. De manera que, pues lo que tú dices, si hoy necesito saber quiénes son las chicas con ojos claros que tienen gafas y pelo corto, poder saber inmediatamente quién es ese grupo. Y para eso, desde luego, necesito tener antes perfectamente identificadas a todas las chicas, a todos los que tienen gafas, a todos los que tienen ojos claros, a todos los que tienen pelo corto.
Pero ahí voy también con mi recomendación, porque es que muchas veces ponemos parámetros en los modelos, y estoy hablando de... Yo nunca he abierto un archivo de Outland, lo confieso. Yo hablo de Revit chicas. Ya está.
¿Quién ha quitado a esta señorita?
Dios te ha bendecido con no tener que abrir un archivo de Allplan, está claro.
¿Quién ha invitado a esta señorita, por favor? Llame a seguridad.
No te pierdes nada, ¿eh? Te puedo decir que no te pierdes nada. No,
el que se perdía era Rogelio intentándolo. Pero bueno, es que Rogelio lo pones en la Plaza Mayor de Madrid y no sabe dónde está la puerta.
Sí.
A ver, deja a esta mujer que se explique.
Ahora ya se me olvidó lo que iba a contar.
Ibas a hablar de la cantidad de parámetros que suelen meterse en modelos que no sirven para nada, imagino.
Muchas veces los estudios de la ingeniería son demasiado creativos y les encanta ponerle parámetros inventados a todos los elementos. Y de repente nos damos cuenta que tenemos un montón de parámetros inventados que hay que alimentarlos. Y se hacen unas rutinas de dínamo para esto, para lo otro, para pasarlas 20.000 rutinas y de repente te ponen más trabajo del necesario. En lugar de basarte en que un elemento está en un nivel, de que un elemento está en una habitación, de que un elemento está en un área, que esos son parámetros que yo ya pongo para otras cosas que me pueden servir para alimentar mi modelo. No tengo, porque la vez pasada me encontré una promotora que lo que hacía era que metía un parámetro a todos los elementos para decirle a ese elemento en qué piso estaba, en qué piso estaba. Claro. Entonces, de repente, llego y bueno, como yo no sé de muchas cosas, pero tengo unos amigos estupendos. Entonces, le puse un WhatsApp a Juan Osborne, necesito ayuda. Me dice, ¿qué te pasó? Necesito una macro, un plugin, lo que sea, que elimine todos los parámetros compartidos del proyecto. Y me lo hizo. Y lo hice.
Juan es un cielo. Estuvo aquí en nuestro podcast y la verdad que es enorme persona.
Y le dije, sí, además que sabe un montón y comparte lo que tú necesites. Y dije, borramos todos los parámetros y ahora sí vamos a decidir qué es lo que, según los elementos, qué es lo que de verdad importa. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un modelo tenemos muchos datos, mucha información. Es que la gente no es consciente de la cantidad de información que tienen los modelos y, sobre todo, la cantidad de información innecesaria y puesta inconscientemente que tienen los modelos.
Como para crearle más parámetros. Cuando hablas, claro, cuando hablas de creación de parámetros, además yo supongo que a la hora de crear parámetros lo único que estás haciendo es multiplicar el margen de error. Quiero decir que la cantidad de objetos que creas un parámetro y lo dejarás sin clasificar hacia ese parámetro, ¿no?
Entonces, claro, te pones más trabajo. Es como cuando creas miles de niveles, pues tú mismo te pones más trabajo. Ya está.
Claro.
No tienes más. Entre más sencillo sea todo, mejor.
Y sobre... Sobre una cuestión que estuve mirando hoy por la mañana respecto a la gestión de datos o el Big Data, y que creo que también tiene una reflexión, era sobre, evidentemente, Big Data, pero aplicado a las personas. Creo que tiene cierta reflexión aplicada a la obra y a la gobernanza de datos, ¿no? Que decía Francisco Carmona el otro día en el podcast con García Montesinos. El tema de la gobernanza de datos y de cómo estamos generando un aluvión de datos, ¿no? Que ahora además algunas empresas se han dedicado a utilizarlo como herramienta de rentabilidad comercial, ¿no? Es decir, tú subes a un CD toda la cantidad de datos que has generado con un proyecto, pero que después no es un proyecto, porque serán otro proyecto y otro proyecto y otro cliente y otro proyecto, y estamos generando un aluvión de datos que puede tener cierta influencia en cómo se, digamos, cómo se hace publicidad de productos, cómo se recomiendan determinadas soluciones constructivas, cómo, que puede tener mucha relevancia, y que no tenemos ninguna herramienta de gobernanza global de datos para gestionar esta política, ¿no? El hecho de que haya empresas que están utilizando los CDs como auténticos, digamos, filtros o herramientas de captación de datos para hacer big data, ¿no? Para hacer análisis de mercado, yo qué sé.
Si es que los datos los tenemos, hay que utilizarlos y utilizarlos para nuestra conveniencia, ¿no? Con nuestro objetivo, que es sacar un proyecto adelante. Yo creo que esa palabra de BIM hace mucho tiempo que ya evolucionó. Y esa I de información y esa M modelo ya pasó más a gestión de datos y a gestión de la información a lo largo de toda la vida del proyecto, como decimos. Y bueno, una herramienta que me parece fantástica, que estoy, ya que me hablas de Big Data, que estoy explorando desde hace muy poco, es el Power BI. Tú tienes ahí un montón de herramientas para hacerte todos los esquemas necesarios de los proyectos que, y además que es tan visual. Nosotros somos técnicos, pero somos muy visuales, que te da una visión global de todo lo que tienes fácilmente. ¿Y de dónde sacas eso? Pues de datos.
Fíjate, Carolina, que has dado con lo que yo considero la clave para evangelizar dentro de las empresas constructoras de la importancia de la necesidad de implantación de metodologías BIM, que es el Power BI. No por la herramienta en sí, que es muy potente, sino por lo enfocada que está o lo interiorizada que está su uso dentro de la parte financiera de la empresa. Y cuando tú le demuestras al gestor financiero de la empresa, que con su herramienta de siempre, su Power BI, su cuadro de mando que ya tiene incorporado y perfectamente diseñado a su gusto, cuando le dices que mira, es que tu herramienta es un visor perfecto para la base de datos, que es el modelo BIM, entonces empiezan a caerse ciertos mitos y a eliminarse ciertas reticencias que desde luego me parece que es la vía de entrada de la metodología BIM dentro de las empresas constructoras. Es decir, mira, tú que tienes esta gestión de datos a partir de, o tu control de la empresa a partir de esta herramienta, yo te alimento la herramienta para que seas consciente de qué es lo que tienes delante. Entonces, por ahí, herramientas eso como Power BI, y si me apuras, herramientas intermedias como pueden ser el Power BIM que está desarrollando BIM 6D de Fernando Morales Tosar en Barcelona, yo creo que son herramientas que pueden dar, que pueden servir para que ese gap que hay entre la empresa constructora y el departamento técnico se vaya cerrando cada vez más.
Pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo otro agente que interviene en el proyecto no ve el modelo de la misma forma como tú lo ves? Lo ve de otra manera, completamente distinta, en sus tartitas de colores, que es al final el dinerito, lo que de verdad les importa un financiero.
Volvemos entonces a lo que hablábamos al principio, de que al final de lo que se trata es de cómo nuestra base de datos, que es el modelo BIM, entendido como un elemento, un modelo geométrico, un modelo de datos, un modelo de costes, un modelo de planificación, debe ser visualizado por cada agente con la herramienta o con el lenguaje que él entiende. De la misma forma que un...
Y que él necesita.
Efectivamente. Porque a fin de cuentas no va a haber igual el modelo, por ponerlo en un ejemplo muy concreto, un IFC. Yo lo puedo abrir con un visor de IFC y veo una geometría. Lo puedo abrir con un editor de textos y veo una colección de datos. Lo puedo abrir con un analizador de ontologías y ver la relación que existe entre esos elementos, o lo puedo abrir con un software de planificación y asignar a cada elemento una fase de obra. Bueno, sigo trabajando sobre, en este caso, sobre el mismo formato, sobre el mismo archivo, pero con puntos de vista muy distintos, con necesidades muy distintas y con resultados, por lo tanto, muy distintos.
Muy distinto, sí. Al final, lo que se trata, volvemos al principio, es de que las cosas se llamen como se deben llamar, o por lo menos que los techos estén en algo que llame techos. Y voy aquí por lo del IFC, que a mí el IFC, vamos, que me parece genial. Pero es que la gente cree que IFC es dar siguiente.
Piensa, no, Carolina, que si venimos de tantos años acostumbrados a instalar los programas dándole a siguiente, que lógicamente exportar tiene que ser siguiente.
Pero y ahí también tiene la culpa Revit, ¿no? Que como no hace nada bien en IFC, pues la gente ya ni mira, o sea que...
Ala, ya está el hater.
Ya está.
El problema no es ni de Revit ni de Archicad, el problema es de las personas. Bueno, les cuento un caso, ya hace bastantes años, me llamó una ingeniería y un estudio de arquitectura. Y la verdad que me contrataron fue de psicóloga. Yo les digo, ustedes me contrataron de psicóloga. Poco más. Entonces, ¿qué pasaba? Que los de la arquitectura, además, hacían hospitales. Los de la arquitectura lo hacían en Archicad y los de la ingeniería lo hacían en Revit y nos entendían. No se mandaban las cosas. Entonces, me tocaba llamar a uno y decir, bueno, ¿pero qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Y al otro, ¿qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Y programar toda esa clase de traductores para que se lo llevaran bien entre ellos. Y ya está. Pero es que la gente no sabe que tiene que mapear parámetros, de que yo tengo que decirle a los elementos de Archicad que si esto es un muro, pues que es un muro, que en Revit que si esto es también un pilar, que esto es un pilar, ¿no? Y mapear los elementos de las habitaciones, de los nombres, de todo, para que de verdad se correspondan.
Carolina, esto al final no deja de ser relaciones entre personas y tenemos que hablar más. Tenemos que hablar más.
Como decía, eso lo
comunicaciones, como decía Manuel, comunicaciones.
Sí, sí, no, fíjate hasta qué punto hace unos días alguien me preguntaba cómo se arrancaba una implementación y hacía referencia a la herramienta, yo creo que estabas en una conversación también, arrancaba preguntando por la herramienta de autoría y yo decía, no, mira, es que la primera herramienta que hay que implantar es la de comunicación, porque de nada me vale tener un perfecto mecanismo organizado alrededor de mis modelos geométricos si resulta que tengo al de un departamento que no sabe qué documentación le tiene que entregar al de otro. Entonces, claro, lo primero será, por supuesto, mantener esa comunicación. Y base de esa comunicación es que cuando todos nos refiramos a un elemento sepamos que estamos hablando de ese elemento en concreto, que no es aquella cosa, es aquel pilar. Que además se llama pilar 1-1 porque es el pilar número 1 del piso número 1. O sea, no me da igual cuál sea la clasificación.
Yo llamaría parámetros. El nivel ya es otro parámetro. La rejilla es otro parámetro. Entonces yo lo llamaría entonces pilar.
No, a ver. El nombre será el que sea, pero tendré que meter el dato manualmente cuando no me quede más remedio. Si ya tengo una situación, una posición del elemento dentro de mi edificio, todo lo que pueda sacar de él a partir de datos inferidos, por supuesto, no tiene sentido introducir a mano. El ejemplo que ponías de la constructora que tenía un parámetro para el piso. Me parece, increíble. En fin, si os parece, estamos cerca de la hora, creo, así que llegando al final del episodio, y como me consta que alguno de los episodios has escuchado, no como Álvaro Sánchez Palma, sabes que lo que viene ahora es que nos cuentes tus referencias, tus fuentes de información y dónde decirle al que nos está oyendo ahora, dónde buscar cuando quiera interesarse algo más sobre esto de lo que estamos hablando.
Bueno, cuando a mí me tocó aprender, no había información en ningún lado, no había nada es que no teníamos ni siquiera internet en el móvil, ¿no? Yo me acuerdo que me levantaba tempranísimo a encender el ordenador a ver si mis amigos del foro me habían escrito con las preguntas que dejaba la noche anterior. Y había gente que sí respondía en esa época, ¿no? Pues es que ahora hay tantas cosas, está YouTube, tantos cursos gratuitos, tantas charlas, con esto del COVID al final hay tantos webinars, tanta información disponible, que es que lo importante es empezar y tener tiempo para escuchar todo lo que nos falta por escuchar y todos los videos que hay por ver y pues recomendar, pues eso, YouTube, Twitter, LinkedIn y sobre todo atreverse a preguntar a las personas. Muchas veces la gente no se atreve. A mí me mandan mensajes por LinkedIn, me mandan mensajes por mi página web y yo los respondo encantadísima de la vida, encantadísima. Y porque hay que saber a quién preguntarle lo que necesites. Es que la gente te ayuda, la gente te responde.
Eso en Bimpress lo tenemos tan claro como que muchas veces nos preguntan cómo conseguimos que gente como tú venga a hablar con nosotros y tú puedes decirlo simplemente preguntándole si quieren venir a hablar con nosotros.
Simplemente preguntar.
Evidentemente, los que habláis sois los que habéis dicho que sí. Los que dicen que no, pues no los vamos a ver. Pero claro, efectivamente, si tú preguntas, hay muchas veces quien responda. Y después de ver la parte de referencias, cuéntanos, aparte de Presto, que estoy seguro que será la herramienta que digas, ¿cuál es la herramienta que inmediatamente instalas cuando tienes un nuevo portátil o la herramienta que sin la que no podrías vivir en tu móvil? ¿Qué herramienta?
La herramienta que tengo ahora mismo y que siempre es que la tengo que se abra sola. Se abre sola cuando yo pongo el ordenador y la estoy utilizando mientras hablo con ustedes. Es una tontería, pero a mí me gusta mucho. Se llama SnapKit.
¿Perdón?
Es un programita que, de hecho, lo compro todos los años, que lo que hace es tomar fotos de la pantalla o del programa o de lo que tú quieras y tiene varias herramientas. Pone numeritos, pone cuadraditos de colores, pone muñequitos. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cómo imprimo esto que no lo encuentro en Revit, que no lo encuentro en Presto? Tomo una foto, pongo 1, 2, 3 y envío.
Qué bueno. Qué bueno.
Y ahora mismo, pues, mientras estábamos hablando, he tomado algunas fotos.
Anda, la traición, o sea que hemos
eso. Teníamos que habernos puesto el traje, ¿me cachis?
Sabía yo que tenía que...
Menos mal que no me he levantado.
Menos mal que no me he levantado.
Lo de Zoom iba a acabar mal, sí, sí.
Esta, aunque nuestro oyente no lo sabe...
Prometo no compartirlas.
No, bueno, por mi parte...
Aunque nuestro oyente no lo sabe, esta es la primera charla que grabamos en... con una herramienta de videoconferencia, con lo cual estamos teniendo, además del placer de escuchar a Carolina, nosotros tres tenemos el placer de verla. Lo lamento por la parte que le toca a ella, porque también tiene que estar viéndonos a nosotros, pero bueno. Pues Carolina, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato, esta cantidad de conocimiento y esta tremenda experiencia que tienes. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes. Vamos, me siento muy privilegiada porque me hayan invitado y la verdad que esto sí es rodearse de gente buena y de gente que comparte las cosas, como aquí estos personajes que tengo, que me he divertido mucho y que cualquier cosa seguimos hablando.
Muchas gracias.
Perfecto. Muchas gracias.
Rogelio, Rafa, supongo que nos veremos en el próximo si no queda más remedio.
Hombre, pregúntaselo al de responsabilidad social corporativa. A ver si nos deja estar.
Emilio, no te olvides de grabar el final del episodio.
Podríamos también anunciar un episodio de visualización 3D, pero igual tenemos problemas con el guión, ¿no, Rafa?
Igual alguien le da un ataque al corazón, sí.
Igual, o eso, o le atacan por la noche con...
Sabemos que ese episodio llegará, lo que no sabemos es...
Algún día llegará. Lo que pasa es que posiblemente cuando llegue ya no se utilice la tecnología, pero bueno.
Bueno, pues por último, si tú también quieres engrosar la legión de BIMRush Insiders, te invito a que nos apoyes en Patreon y entres a formar parte del selecto club de la lucha BIM, donde además de poder compartir nuestro canal exclusivo de Telegram con paciencia, podrás disfrutar de ventajas especialmente diseñadas para nuestros patrones. Así que recuerda suscribirte a nuestra newsletter en todo caso para estar al tanto de novedades que estamos preparando y valóranos con 5 estrellas, a ser posible, en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iVoox, en todos los servicios de podcast, porque así podremos llegar a más gente como yo. Como siempre, cualquier duda, sugerencia o amenaza, a la escucha en info@bimrush.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRush Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.